7:49 y es un verdadero gusto, como siempre, recibir a Uquib Espada. Usted lo conoce muy bien, es consejero del INE, y además, afortunadamente para todos, es un gusto el poder decir que es un buen amigo, y muy agradecidos, don Uquib, como siempre aquí, Viridiana y un servidor, le saludamos, ¿cómo amanece?
Muchas gracias, un poco cansado por la intensidad de los últimos días, pero bien.
Consejero Uquib, queremos entender qué es lo que pasó ayer. Se decidió que se va a postular a mujeres en al menos 5 de los 9 estados que van a competir por la gubernatura. Eso lo hemos venido escuchando durante varias semanas. Ayer finalmente eso es lo que se decide. ¿Cuál es tu opinión de esa decisión?
A ver, mi opinión es la que he expresado abiertamente durante todo este proceso, y es que, independientemente de la virtud de un acuerdo, el INE solo puede acordar aquello para lo que tiene facultades, y el INE no tiene facultades para regular, legislar, sobre la paridad en gubernaturas. No es que lo diga yo, es que lo dice la Constitución, que dice que es facultad de las legislaturas locales, y que por si las dudas el tribunal ha hecho explícito en 2 sentencias consecutivas. El INE no tiene atribuciones para decidir este tipo de cosas.
¿Y por qué se votó entonces?
Pues porque mis colegas consideraron que era bueno, y que era una medida positiva, y pues tomaron la decisión.
Ahora, eso significa que podrán tomar la decisión que quieran, pero si no tienen las atribuciones, pues cualquiera puede levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo, y entonces hay todo un proceso legal para echarlo para atrás. Quiero suponer, ¿existe?
A ver, formalmente es así, en la práctica es un poco más complicado que eso, porque el partido que impugne será inmediatamente atacado de heteropatriarcal.
Claro.
Enemigo de las mujeres y otra serie de lindezas que con gran soltura sueltan. Chécate lo que se anda diciendo de mí, por ejemplo, en las redes. Es decir, el problema es que la cultura nacional es que por encima de la ley está la justicia. Entonces, si yo decido que algo es justo y soy autoridad, pues lo decido, aunque la ley no me lo permita. Uh-huh. Y si alguien pretende que se cumpla la ley, no es que quiere que se cumpla la ley, es que no se quiere hacer la cosa virtuosa que se está haciendo, que vamos, eso es lo que me han estado respetando a mí. Es decir, no se trata de que yo tenga una posición en relación a la obediencia a la Constitución, sino que soy un machista que no quiere que las mujeres tengan nunca poder y que sigan siendo subordinadas hasta que el sol se enfríe.
Sí.
Esto a los partidos, a mí no me importa y no me interesa. La gente a la que tengo que darle cuentas me conoce y sabe que estos son infundios. A los partidos políticos les interesa bastante más, porque la opinión pública tiene un impacto directo sobre sus votaciones. De forma tal que, aunque en principio todos los partidos menos uno objetaron el acuerdo, no creo que sean esos los, de hecho no van a ser tantos los partidos que impugnen, si es que realmente llega a haber impugnaciones. Pero vamos, en principio, el mecanismo legal está ya. Si el INE toma una decisión para la que no tiene atribuciones, como es el caso, cualquier partido político lo puede impugnar y podría el tribunal resolver en su favor. Creo que si alguien impugna, es lo que debe resolver el tribunal. Primero, porque está muy claro en el texto constitucional que es a las legislaturas locales a las que les toca resolver esto. Segundo, porque en 2 sentencias consecutivas el Tribunal Electoral lo ha reafirmado con todas sus letras. El INE no tiene atribuciones para normar la paridad llamada horizontal.
¿Cuál hubiera sido el mecanismo para el que sí tiene atribuciones el INE para gestionar cuestiones de paridad de género?
Bueno, en este caso particular tiene la obligación, no nada más las facultades, está obligado a vigilar que, uno, se cumplan las leyes locales en la postulación de las candidaturas, y 2, que los partidos políticos cumplan con sus estatutos, para lo cual previamente se les obligó a ser explícitos en sus documentos básicos sobre las reglas a través de las cuales garantizaría la paridad. Es decir, no se trata de que si el INE no resuelve, las mujeres aspirantes a gobernadoras se queden en la indefensión, sino que tienen en su favor leyes locales donde ellas, donde estas existen, y las normas internas de los partidos que también obligan, y que el incumplimiento de cualquiera de estas dos cosas permitiría también impugnar ese incumplimiento ante el Tribunal Electoral.
Qué conveniente echarte la culpa a ti de ser misógino cuando lo que estás levantando la mano es para decir, oigan, a ver, la ley es la ley, y qué miedo da el vivir en un lugar en el que predomina el interés por la justicia por arriba de la ley, y además, en aras de mantener la imagen que tenemos como partido, sea yo capaz de no impugnar sabiendo que algo está mal. Es que asusta porque estamos en una película de terror, Ukip.
Bueno, sí, así como lo estás diciendo, porque además eso de que lo que se busca es la justicia, a ver, eso tiene muchos asegúnes. Una de las cosas que queda muy clara en el texto del acuerdo que se aprobó es que las mujeres, más allá de las aspirantes a candidaturas, al Consejo General del INE no le importan y no le interesan. Es decir, este documento no hace ningún tipo de referencia a las votantes en su conjunto, a los derechos de las militantes. No establece ningún tipo de referencia, por ejemplo, que acredite que los prejuicios de los que se parte sean ciertos. Básicamente, la convicción, pero el discurso de que el heteropatriarcado es tan brutal que las clicas machistas que controlan a todos los partidos habidos y por haber en este mundo, el de al lado y las galaxias circunvecinas, prefieren perder una elección con un hombre que ganarla con una mujer. O al revés, que las mujeres solo se sienten representadas si hay una mujer. Se habla de la subrepresentación de las mujeres en las gubernaturas, pero en ningún lado se dice que se le fue a preguntar a las mujeres si se sienten subrepresentadas o si en los estados donde se verán obligados los partidos a postular mujeres, realmente las mujeres que van a votar o las mujeres militantes de cada partido político prefieren ir con una mujer que con un hombre. Por mi experiencia, por lo que toco en la vida todos los días, las mujeres con militancia lo que prefieren en una elección es ganar la elección.
Sí, claro.
Y si ese triunfo viene con una mujer, excelente. Y si viene con un hombre, siguen prefiriendo ganar la elección que perderla con una mujer. Y cuando ganan la elección, con lo que sea, se sienten representados por la candidata o candidato al quien impulsaron y con quien ganaron la elección. Esta lógica de vieja escuela religiosa, porque últimamente ya tampoco es así en las escuelas religiosas, de que, como diría el famoso Francisco José Hernández Mandujano, también conocido como Chico Che, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, realmente no se corresponde con la realidad. Y la evidencia más clara de que esto no se corresponde con la realidad es que estos partidos machistas y heteropatriarcales, en su mayoría, han decidido postular mujeres a la presidencia de la República, sin necesidad de que el INE pasara por encima de la Constitución para garantizar una situación virtuosa de ese tipo. Pero es que además esto llega, francamente, al ridículo. Ayer mismo se decía que ni se anden entusiasmando porque vamos a normar la alternancia para la presidencia de la República. Es decir, el autobús de la alternancia para la presidencia de la República ya partió, y entonces ahora algunas personas en el INE se quieren poner por delante del autobús, detenerlo, tomar la conducción y decir que son ellas quienes han promovido la paridad en la presidencia de la República. Ese techo de cristal lo rompieron los partidos sin obedecer a ningún mandato constitucional, mucho menos al mandato inconstitucional del INE, sino que lo resolvieron así porque en el contexto particular los partidos ven que con quien mejor compiten es con una mujer para la presidencia de la República, sin necesidad de que ninguna autoridad virtuosa ignore la ley en beneficio de nadie.
Totalmente. Ahora, en específico el caso de Yucatán, aquí ya se legisló, el Estado, el Congreso debería levantar la mano y decirle al INE, y eso no lo veo. Me imagino que eso debe suceder. Decirle al INE, oye, a ver, aquí no te metas porque nosotros ya legislamos. ¿Estoy en lo correcto o también pueden pretender decidir por Yucatán en específico y tres estados en total que ya legislaron?
No, pues ya decidieron. Decidieron que la legislación no les gusta y que en consecuencia como que no existiera.
Lo cual, ¿pero el Congreso podría decir, oigan, nosotros ya hicimos esa chamba?
Fíjate que no me lo había yo preguntado, pero en principio el Congreso podría controvertir esa resolución.
Okay. Entonces, bueno,
ciertamente lo pueden controvertir son los partidos políticos. Algunos probablemente lo harán. No tengo la certeza.
Claro, porque además esto, y me regreso a lo inicial, que además a mí me da mucha tristeza conociendo tu trayectoria, que ahora resulte que tu objetivo tiene que ver con el que no quieres a las mujeres en el poder, cuando es todo lo contrario y es más bien el que se respete la ley. A mí me, y te lo digo porque conozco tu carrera desde hace muchos años, y es lastimoso ver lo que luego leo en las redes sociales. Es un terrible error, pero bueno, tú sabes que es parte del juego. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer
no se supone que sea parte, no debería ser así.
Estoy de acuerdo.
No, efectivamente, porque la autoridad electoral no se supone que esté tomando estas decisiones, y en consecuencia no se supone que ninguno de los integrantes de esa mesa sea batido de basura por las decisiones que ahí se toman, que son decisiones que no le tocan al Congreso. Y ya que me abres la puerta, me meto por ella. Gastón, tú sí conoces mi carrera.
Sí.
La parte fundamental de mi vida partidista fue cuando era yo dirigido por Amalia García, con quien peleamos por la presidencia del partido en el 96, volvimos a pelear en el 99 y la ganamos. Cuando me salí del PRD, porque el PRD había decidido apoyar la candidatura de Ana Rosa Payán y de última hora reviró, y yo declaré en ese momento, yo solo tengo una palabra, me mantuve en el apoyo a la candidatura de Ana Rosa y renuncié al PRD.
Así es.
Y claro, cuando fui diputado y me tocó participar, pues con la rudeza que hay en los partidos políticos, en la definición de quiénes serían los nuevos diputados, ahora sí que hice todo mi esfuerzo porque en mi lugar llegara Marbella Casanova, cosa que finalmente conseguimos. Es decir, mi vida política, mi vida partidista, en sus etapas más importantes, con mucho más importantes, estuvieron vinculadas al apoyo a mujeres para ocupar posiciones de poder, independientemente de que estas normas no existían. Nada obligaba a apoyar a una mujer para la presidencia del partido, nada obligaba a apoyar a una mujer para la gubernatura de Yucatán, y ahí estuve yo siempre, independientemente de otras muchas batallas no menores que desde la izquierda peleamos por muchos años en favor de las mujeres. De forma tal que estas acusaciones de ser un macho heteropatriarcal sí me resultan muy ofensivas.
Desde luego.
Y no son parte legítima del pueblo.
No, y yo creo, insisto, quiero insistir en esto, tu carrera política la has puesto en entredicho muchas veces precisamente por defender, y siempre la ley. O sea, eso es algo que creo que es una constante que debemos reconocerte, y por eso me da tanta tristeza ver lo que pasa. Ahora, nosotros desde aquí, pues levantar la mano para el Congreso, como dices, Viridiana, y decirle al Congreso, oye, pues yo no sé si los partidos estén más preocupados por la imagen que tienen, y entonces mejor se queden calladitos y no se metan para que no los tachen después, como a ti, erróneamente, de misóginos. Y se van a quedar calladitos, y pues que el Congreso del Estado levante la mano, habremos de entrevistar al Congreso del Estado para preguntarles, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer?
Si ya votaron esto.
Si ya esto ya está legislado, sí. O vamos a dejar que el centro sea el que decide, el INE sea el que decide, cuando nosotros ya decidimos, ¿no?
Bueno, es que eso es verdad, es una decisión profundamente centralista.
Claro.
Es decir, con una gran arbitrariedad, 11 funcionarios designados asumen lo que soberanamente, realmente de manera soberana, le corresponde a quienes fueron electos legisladores en cada estado. No puede ser que 11 funcionarios electos se atribuyan mayor legitimidad, 11 funcionarios no electos se atribuyan mayor legitimidad que los congresos, que son por definición la representación popular.
Totalmente.
Y por otro lado, es una decisión profundamente elitista, porque si tú lees el documento en su conjunto, nunca hace referencia al conjunto de las mujeres votantes, a la opinión de las mujeres votantes o a las militantes. Se atribuye que mientras no haya 16 gobernadoras al menos, las mujeres estarán subrepresentadas, pero en ningún lado se da evidencia empírica de que las mujeres se sientan más representadas por mujeres en las gubernaturas. Ahí es donde además es brutal y despiadada una decisión de este tipo, porque ni siquiera se considera que las mujeres tengan opinión sobre quién los representa. Uh-huh. La decisión de autoridad es que mientras no haya suficientes gobernadoras, las mujeres están subrepresentadas independientemente de la opinión de las mujeres. Okay. La idea de fondo es que si una mujer se siente representada por un hombre, es no sé bien si está enajenada, si está simplemente equivocada. Exacto. O si directamente se ha rendido frente al patriarcado.
Totalmente.
Lo cual me parece un gran abuso en relación con las mujeres, no con otro tipo de personas, sí, con las mujeres que votan y con las mujeres que militan.
Consejero, muchísimas gracias por su tiempo, por su explicación, sobre todo ayudarnos a entender qué fue lo que pasó, y bueno, ya veremos qué es lo que pasará después. Tanto con el Congreso como con los partidos.
Uki, muchísimas gracias, y estamos muy pendientes de todo lo que ocurra.
Muchas gracias a ustedes por la conversación que me permiten tener y por llegar a su auditorio.
Bueno, Uki, buen resto de semana, gracias.
Gracias.
Ahí lo tiene.